Y si tú coges un pique también, tú te desahogas y después dices, borra eso que tenía que decirle. Hoy hablaremos de la única duquesa que hay en el país, que para colmo es un vertedero. Hay un fuego en el vertedero de Duquesa que tiene a la gente del Gran Santo Domingo en zozobra. Para entender este tema mejor hablaremos con el señor Jorge Rizek. Jorge maneja plantas de reciclaje y tiene años trabajando con Duquesa. Nos explicará el origen, en qué están las plantas de reciclaje, de dónde vienen los problemas del manejo de Duquesa, cuándo se apagará este fuego y dejará a la gente en paz, entre otras cosas. Lo primero es, Jorge, que queremos que nos briefes por qué tú sabes tanto de Duquesa, porque se regó una nota de voz que, o sea, digna de subirla a Spotify o a YouTube, porque es una nota de voz de esa que hay que subirla de como 11 o 13 minutos y demuestra que realmente tú, o sea, el que la escucha, aunque no conozca la situación de Duquesa, dice, este como que sabe lo que está hablando. Entonces, briféanos, ¿quién eres tú y por qué tú conoces tanto de la situación de Duquesa?
Como tú dices, sí. Es un voice note de 13 minutos que nadie quiere, nadie escucha nada de más de 30 segundos, pero aparentemente la gente se siente identificada. Mira, yo soy un ingeniero industrial que estudió en la Pucamaima y nunca tuvo el deseo ni la intención de ser un cuentalata, o sea, de trabajar en una fábrica ni de trabajar en temas industriales. Pero pasé por ser consultor empresarial, director financiero de un grupo importante empresarial del país, muy respetado. Pasé a tener algunos negocios, un call center, una galería de arte y otras cosas. Y en una oportunidad que yo estaba básicamente en un cambio de dirección en mi vida, de un momento muy bueno, quizá como con 26 años, un socio de negocios cubano a quien yo le invertía en su call center dinero, me habló de reciclaje. Y a mí esa vaina se me prendió en la mente. Yo le decía, me recuerdo a mi hermano y a varias gente, ¿qué es lo que aquí se hace con la basura? ¿Cómo puede ser que aquí no haya una gran planta de reciclaje? Bla, bla. Y él me dijo, sí, pues aquí se recicla. Y yo empecé a ver lo que es el reciclaje en el país, que era algo muy rudimentario. Eran molinitos, máquinas muy pequeñas, muy manuales. Era algo casi artesanal. Yo empecé a hacer mi estudio de mercado. Lo primero que yo hice fue, déjame ver cómo que yo me voy a suplir de materia prima. Y empecé a ver las diferentes fuentes y dije, no, pero espérate, yo no puedo estar regateando 500 libras aquí, 600 libras aquí, esto es un negocio de volumen, un negocio financiero. Vamos para la fuente, la fuente era Duquesa.
¿De qué año estamos hablando ahí?
Estamos hablando probablemente 2008, 2009.
Ah, ok.
Entonces, yo empecé esa investigación y empecé y visité Duquesa. Y nada, yo instalé mi planta ahí en la República de Colombia y empecé a hacer de tripa corazones. Yo no sabía nada del tema. A ver videos de YouTube, a llamar gente fuera, instalé mi máquina, la desbaraté un 26 de diciembre que me la pasé llorando en mi casa. Y así empezó el tema de yo empezarme a meter en vertedero. Con el paso de los años, mi empresa cerró, quebré, al igual que quebramos todos los recicladores del país por una disposición del Green Fence de China de no empezar a recibir o inspeccionar 100% los contenedores de materia reciclada. Y bueno, me tocó vender mi máquina, quedarme con un pasivo muy grande, pero irme a Haití a instalársela a la Fundación Clinton con una empresa que se llamaba SRS Haiti luego del temblor.
Entonces ahí es que tú coges desde 2008 más o menos.
Ahí yo empiezo con el tigueraje.
A coger el tigueraje de Duquesa, lo que se mueve ahí.
Exacto. Y a respirar basura y cómo es la cosa. Ahora bien,
okay.
Y en ese momento, la Lajun supuestamente gana una licitación, todo eso, y había una persona que en ese momento éramos muy cercanos, a nivel personal como amistad, porque estaba casado con una de mis mejores amigas, y él trabajaba para el grupo que lo estaba adquiriendo. Olvidémonos de los temas, cómo lo adquirieron o no, o sea, yo nunca averigüé mucho ese tema. Yo empecé a asesorarlo libre de interés a él durante 6 meses. cuando ya yo empiezo, ellos empiezan a ver que obviamente, mira, el manejo de este tipo no está llevando a que el vertedero no haya incidentes, no esté pasando esto, claro, había más personas involucradas, pero se empezó a modelar algo ya distinto, a crear una industria a partir de esto. Y ahí entonces yo entro a parte del proyecto porque básicamente me compran la idea. O sea, me dicen, está bien, mira, me gusta esa idea, yo te voy a dar tanto, a la hora. Y ahí se construye una planta bastante grande de procesamiento de plásticos. O sea, procesamiento a compactación y a triturar.
¿Eso era de la JUN o era tuyo?
Eso era de Michael Lichin, el accionista principal de la JUN.
De la JUN, ok.
Él me dio los fondos para yo básicamente desarrollar mi idea. Pero yo tengo actualmente mi empresa de reciclaje. Ese nuevo venture tiene 4 años y gracias a Dios muy bien.
Eso es, tú tienes una empresa de reciclaje. ¿Qué está sí. ¿Dónde?
Recycle Vidal Recycler. Está en la avenida Presidente Antonio Guzmán.
¿Qué hace el incendio de ahora tan especial? ¿Qué hace que la nota de voz tuya se riegue ahora y no en los otros?
De los últimos 3 años para acá, es que se ha vivido el que la capital amanezca bajo humo. Hay que dejarse, o sea, aquí han pasado, a mi entender, en 38 años de vida, aquí han pasado 4 cosas trascendentales a nivel ambiental que han puesto a la población en para, como dicen. El Rocash, aquella vez en Samaná, esa vaina fue un escándalo, me recuerdo yo como ahora. La ola de plástico, cuyo video filmado por una persona conocida mía al lado de mí, que fue conmigo a limpiar la playa, se hizo viral de una manera que nadie lo entendió. El incendio que nos llenó de humo, del cual surge la isla de plástico y todas esas iniciativas comerciales, que fue en el 2018, bajo esta misma administración, de la mancomunidad, que fue lo que se eligió, y este gran incendio. ¿Cuál es la diferencia de este y del otro de los otros? Bueno, el otro igual metió humo al Gran Santo Domingo completo por varios días por el cambio de brisa que se origina de noche, de norte a sur. La diferencia de este es muy sencilla. Aquel incendio era un área aproximada de 500 metros cuadrados. Este incendio, yo voy todos los días con un dron y más o menos conozco la medida, Google Earth, Google Pro, tengo todas esas fotos satelitales, todo eso. Este incendio tiene más de 150 mil metros cuadrados. Esa es la diferencia. O sea,
cuando tú dices 100, aquel, tú te refieres al de abril del 2018, creo que fue.
Correcto, pues ahí fue, sí. Fue por sí. Abril del 2018, fue sí, más o menos la misma fecha.
Yo estaba revisando los briefings ahorita y vi que...
Sí, pero otra cosa. La gente aquí está hablando de gases y de qué sé yo cuánto. Señores, puede haber combustión, porque eso sucede sobre todo en un vertedero que no se le está dando el tratamiento adecuado. Por allá por el 2000, quizá 8, 9, 10, tengo que buscar la fecha. Cuando Francisco Fernández, que era síndico Santo Domingo Norte del PRM, intervino el vertedero, ellos rompieron una instalación que había hecho una corporación internacional que se llama Bionersis, que era un sistema que aspiraba los gases y los quemaba en una chimenea para evitar la fuga y la explosión de gases naturales. ¿Me entiendes? O sea, que esto viene un proceso de descomposición desde hace demasiado tiempo.
O sea, desde ese año está eso sin los tubos que hace que los gases escapen.
Correcto, desde la última intervención del vertedero antes de la laguna. Desde la de Francisco Fernández, que creo que fue, lo que no tengo claro si fue, yo sé que fue entre el 2009 y el 2008 y 2013, ahí hay que buscarlo en las noticias.
Antes de la JUN.
Sí, antes de la JUN. Yo creo que la JUN todavía, no, antes de la JUN de Michael Lichin, porque la JUN existía antes y creo que era propiedad de un señor apellido López.
Para poder entender eso que mencionó Uriel de los tubos y el metano y ese tipo de cosas, vamos al comienzo de... ¿Cómo funciona el sistema de la basura? Nos envían varias preguntas de, no sé qué tanto tú puedes cubrir sobre esto, pero ¿por qué Duquesa está en esa área? ¿El tamaño que tiene? ¿La cantidad de basura que le llega? ¿Y cómo se maneja eso de...? Porque si tú piensas en la cantidad de basura que sigue llegando, como que en algún momento se va a ser demasiada. ¿Pero cómo se maneja eso?
Duquesa fue un terreno que creo que fue Balaguer que los regaló para esos fines. O lo cedió del CEA para que para los temas de basura de la ciudad en ese entonces, mucho antes que se planificara el aeropuerto y todo lo demás. De hecho, me recuerdo también los escándalos cuando iban a poner un aeropuerto ahí, por el tema de que la basura, que si las garzas, que toda esa vaina. Entonces, esos terrenos han ido pasando de mano en mano, de gobierno a gobierno, de ayuntamientos a ayuntamientos, de incumbentes privados que han ido comprando. Óyeme, que yo recuerdo, ha habido como 7 transferencias de títulos ya. O sea, se habla ahora de la ilegalidad de los títulos. Óyeme, yo no me voy a meter en ilegalidad de los títulos porque yo no soy abogado ni eso le corresponde al gobierno haberlo manejado desde el principio. Pero ha pasado 7 veces. Pacheco en un momento que era presidente de la Cámara de Diputados lo tuvo y así sucesivamente. Todos los gobiernos lo han manejado. Ahora bien, Duquesa en cierto periodo recibió cooperaciones internacionales como la de esa corporación llamada Bionersis. Bionersis es una firma, creo que francesa, que instaló un sistema bastante novedoso de tuberías de polietileno de alta densidad. Eso es HDP en el mercado mío de comercialización. Uh-huh. Y son unas tuberías, creo que tienen como 10 pulgados, 12, que están instaladas por debajo de las capas de basura. Porque un vertedero o un tiradero, vamos a decir, mediamente formal, tú haces un hoyo en el piso con un terraplén para que tus camiones bajen. Lo ideal sería que tú impermeabilices esa zona con una capa de material inorgánico también, de polietileno o de otros materiales que son impermeables para que ese jugo, ese juguito que bota la basura, que le decimos, diablo, qué bajo cuando pasa el camión, que eso se llama lixiviado, que es el proceso de descomposición de la materia orgánica, se debería tener esa capa debajo para que ese líquido a través de un canal se vaya a una laguna de contención donde ahí entonces opere una planta de tratamiento de agua negra. Y eso sale como agua filtrada. Pero tú tienes varios componentes en la acumulación de basura. Tú tienes el componente líquido, que son los lixiviados, que tienen 20 o 30 años filtrándose y permeando capa sobre capa sobre capa de una zona que no se debió haber elegido porque se eligió porque ahí había caliche y no iba a permear eso, pero que se ha desbordado tanto a los lados que eso toca la cañada del río Isabela y toda la fuente acuífera del Gran Santo Domingo, viejo, ahora mismo. Entonces, tú tienes los dos primeros factores, la contaminación por lixiviados, que no se está conteniendo, y la emisión de gases que se debe retirar mediante esa tubería. Tenían unas grandes turbinas que absorbían y entonces prendían una chimenea que los quemaba. Eso los quemaba. Incluso eso llegó a operar y tenía un sistema de monitoreo satelital. O sea, la información de los gases que ahí se quemaban se transferían a esa corporación. Porque eso, la idea obviamente de esa corporación en algún momento era utilizar esos gases para formular algún tipo de energía, tú me entiendes, calórica, termodinámica. Ahora bien, eso es lo que tenemos. ¿Qué lo hace tan diferente? Y sobre el histórico de Duquesa. Duquesa se manejaba por celdas. Una celda es un área que tú preparas. En este caso lo que se hacía era que se limpiaba la capa vegetal, se aplanaba. Duquesa, dentro de Duquesa, como es territorio de caliche, es muy bueno el relleno, había una mina de caliche. Y entonces los equipos propios de la empresa, teníamos una pala, una retro y un tractor o alquilado, que sacaban de ahí el material y que frecuentemente se cubría la basura con caliche. Esa loma que vemos de basura desde la presidente Antonio Guzmán, señores, eso tiene 4 o 5 pisos para arriba, pero eso para abajo tiene 6 pisos. Eso es un edificio.
Wow. Uh-huh.
Lo que pasa es que tú no lo ves porque en ese momento sí se hacía una especie de pirámide y se tapaba frecuentemente porque desde que había una quejita, oye, es muy sencillo. En Navidad no te da un olor a basura en la madrugada y en la noche. Eso tiene. Sí. Y eso tiene una explicación lógica. En Navidad la temperatura está más fría, los gases se condensan, no suben tan rápido a la capa de tratófera y todo eso, o más bajita, no sé si es la litófera, ¿vale? Ahí no te puedo decir. Pero se mantienen y ese cambio de brisa norte-sur te trae el olor a camión de basura. Entonces, la única diferencia es que ahora la capa se está manteniendo en humo porque se está quemando y te la está trayendo la misma brisa que te la trae. Gracias a Dios esto no está sucediendo en épocas de temperatura baja. Si esto estuviese pasando en Navidad, en diciembre o en enero, aquí tuviera
humo.
No, tú tuvieras humo hasta las 3 de la tarde. no es peor del fuego, pero tú tuvieras humo a las 3 de la tarde. Las condiciones cálidas y viento cálido te hacen una peor combustión ahora mismo en estos momentos. Y viejo, o sea, la situación está muy, muy a mi entender fuera de control. No porque quizás se siga propagando. O sea, ellos han controlado quizás los focos de propagación. El problema es el área tan grande que hay que cubrir.
Tú mencionabas ahorita que en la noche se siente más que en la mañana y es por el cambio de la temperatura, del sol, explícanos eso, ¿no?
Muy sencillo. Es el cambio de brisa, de corriente de brisa, que deja de soplar a partir como de las 9 de la noche. Deja de soplar sur-norte y empieza a soplar norte-sur. Entonces, como no sale tan fácil al mar, porque no hay brisa que se la lleve, y una ciudad llena de edificios, la temperatura de noche es más fría, se condensan los gases, ¿tú entiendes? Entonces, por eso es que amanecemos cundido de humo. Fíjate que a las 9 de la mañana la brisa te cambia y ya tú no tienes gases, y además calienta y el gas sube más rápido.
Ok. La basura que llega allá, ¿es de qué área y quién está a cargo de Duquesa? Porque he oído demasiada de que si el gobierno central, que si el Distrito Nacional, Gran Santo Domingo, quien sea.
Mira, esto es lo siguiente. Luego que se expulsa la Lajún, se hace un llamado y entre la mancomunidad, la Liga Municipal, los actores de Dominicana Limpia, que tenían su agenda en ese entonces, ya no lo hemos vuelto a ver, y los, bueno, todo el que estaba incumbente en el tema, toma la decisión de crear una especie de administración conjunta y se nombra a una persona de medio ambiente encargado de la misma. Se le asigna un presupuesto y todo lo demás. Fuera de ahí, desde finales del 2017-2018, ellos tienen el control. El gobierno central, a través de personas de medio ambiente, una persona de medio ambiente, que es actualmente como el director de ese consejo que se formó. La basura que llega a Duquesa, en un entonces era el Gran Santo Domingo, pero también tenía Pedro Brán y algunos municipios cercanos. Creo que Pedro Brán salió y empezó a tirar en otro tiro, en otro vertedero cielo abierto, no sé si en San Cristóbal o dónde. Y entonces nosotros tenemos el Gran Santo Domingo, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional, a algunos camioncitos que están en zonas aledañas cercano a Boca Chica y cosas así, antes del peaje y todos esos parajes. Diariamente estamos mandando a Duquesa, señores, entre 3.900 y 4.200 toneladas de basura mal contada. ¿Por qué te digo mal contada? Porque esto es un relajo de los que estamos en el negocio. Si tú quieres quebrar rápido, pesa en el peso de Duquesa. Porque tú quieres quebrar rápido, pesa en el peso de Duquesa, que te fuiste de Guiro. ¿Por qué? Porque el peso de Duquesa, nosotros instalamos un peso nuevo. Perdón, nosotros no. La Lajún en ese momento, y no es por darle bombo, lo que pasa es que se hicieron algunas cosas buenas. La Lajún también es culpable de toda esta vaina por muchos temas de manejo. Pero se instaló un peso nuevo que se calibraba con empresas formales y se manejaba el peso de manera fidedigna. Una vez no está la Lajún, tú no sabes lo que se está pesando. Yo llevé, a mí me pasó una experiencia muy particular, y esa sí se la comparto y quisiera que la compartan porque queda hasta risa. Yo tengo, desde los últimos 10 años que tengo en negocio de reciclaje, yo tengo en Excel, obviamente, un idiota de números como soy, yo anoto todo en Excel y yo tengo la proyección de todo lo que yo he comprado. Óyeme, en mi carrera yo he sacado, y diga quién lo diga, yo tengo los récords de compra ahí, 28 millones de libras de plástico al medio ambiente. ¿Tú entiendes? En este tiempo que yo tengo y en esa tabla que yo tengo, a mí nunca se me había repetido un pesaje dos veces de suplidor, viejo, porque que la probabilidad es una locura. ¿Tú entiendes? O sea, ahí hay factores, ahí hay más de 20 variables, combustible, chofer, vaina, cómo lo cargan el camión, todo eso. Y una vez que se me dañó el peso donde yo utilizo, que es una cartonera que está cerca, y yo mandé a Duquesa y me descuidé una semana, y cuando a la semana cogí los tickets de peso para digitar, tenía un suplidor que tuvo el mismo pesaje cuatro veces el camión. Viejo, tú sabes, oye.
O sea, que tenía el mismo combustible, la misma basura,
el chofer estaba igual de gordo.
El mismo lodo, el mismo lodo recogió la misma tara, viejo, la tara. El peso del camión vacío es del mismo. Y ojo, y yo mando empleados diferentes. O sea que tres empleados que pesan diferente cada vez. A mí el chofer pesa igual. Ahora, ¿qué hacían otras administraciones? Para no encasillar alguna, usaban la mina de caliche, tiraban en un área controlada, se aperturaron tres tiros en determinados momentos, porque estos eran los meses de lluvia. Hay meses, viejo. Duquesa tiene dos particularidades muy chulas. Duquesa es una zona que tiene 2 grados más de temperatura que cualquier lugar del Gran Santo Domingo. Me imagino que por la composición de los gases y todo eso, pero también tiene 1 grado menos de noche. Eso fue un estudio que mandó Nelson, no me recuerdo el apellido, que el tipo es el mejor tema de clima del país. Vive mandando cosas de eso. Y me recuerdo que me sorprendí y dije, mira, tiene lógica. Entonces, esas celdas se hacían porque había meses que se volvía un fango la basura de tanta lluvia todos los meses y se atrasaba el tiro. El tiro es el bote de la basura.
Ajá, el volque de la basura.
Y entonces, se preparaba un tiro más alto donde había menos humedad, se tiraba en ese, pero en ese tiempo que se estaba ocioso en los otros tiros se preparaban para los meses cálidos. O sea, ¿qué es prepararlo? Se cortaba la basura. El corte de la basura es la única vaina que a mí me ha dado náusea en 12 años. Ojo, el que va a Duquesa hoy, oye, el que se baja de un carro que nunca ha ido a Duquesa, en Duquesa, 90%, 9% de la, 9 de 10, vomita, 90%. Inmediato. Es una jaqueca que hay que sacarlo. Wow. De lo fuerte que es. Entonces, se hace el corte, viejo, la basura. El corte es que tú mueves esa basura vieja para que la vaina se ponga plano, son ingenieros con un nivel, te aplana el terreno y de ahí tú empiezas a tirarle una capa de 50, 80 centímetros de material de relleno. En este caso, el mejor material de relleno, caliche. Muy y por caliche. Eso era sólido. Ahora, es curioso, tú te subes un tiro de Duquesa y un tractor que está a 500, 600 metros de ti, tú sientes cómo vibra la tierra. O sea, tú lo sientes la vibración. Porque eso es capa sobre capa sobre capa sobre capa de basura. Entonces, ¿qué pasa? Que se dejó de hacer eso. Cogen estas personas, coge la nueva administración, lo empezaron a hacer, no sabían manejar el flujo de la basura. Yo me recuerdo haberle sugerido, porque me llamó en algún momento Domínguez Brito, para que le evaluara algo, le dije, mira, tú tienes que tener mínimo 3 tractores, tienes que tener esto y esto. No lo hicieron de inmediato. Creo que también sufrieron los embates de ciertos sabotajes y algunas cosas por descontento de personas con intereses dentro del vertedero. ¿Me entiendes? Y eso también es verdad que los afectó, viejo. Y conllevó a que ellos sencillamente empezaran a tirar basura, tirar basura, tirar basura. Desbaratado en los tiros. Entonces, la improvisación y la desesperación de quizá cumplir con, oye, que no podemos pagar el tiro de la basura, que del Distrito Nacional, que de aquí, que de allá, que de esto. La prisa es el enemigo de cualquier operación como esta.
Bueno, tenía la presión también de la gente y la recogida.
Sí, de que se está acumulando la basura.
El ciudadano común entiende poco de eso cuando tú le dices que no, que estamos haciendo un trabajo en el vertedero y no se va a poder recoger la basura con la misma frecuencia hasta que arreglemos esto.
Ni no tampoco es el ciudadano común entiende que el ayuntamiento, por ejemplo, el Distrito Nacional, tiene poco que ver con Duquesa. Ellos pueden tomar medidas, viejo, que se le han sugerido.
¿Quién tiene que ver con Duquesa, entonces?
Ahora mismo, bueno, en un momento tenía que ver a la JUN.
Porque los ayuntamientos no tienen que ver con Duquesa, por ley.
Los ayuntamientos, Santo Domingo Norte, la Mancomunidad, ellos hicieron un acuerdo de que ellos no pagaran por botar basura ahí porque estaba en su demarcación. Pero también es el llamado a controlar, es el más llamado a controlar luego de la persona de medio ambiente que fue nombrada, a tomar control, porque ellos son que lo operan. De hecho, para algunas cosas tienen todo el control del mundo.
Jorge, pero aclárame algo. ¿Quién contrata a la JUN? ¿El Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, que es donde está el vertedero, o el gobierno?
Se hizo una licitación que creo que participó, porque tampoco hay cosas que uno se le van. Tampoco tiene mucha importancia en ese momento para mí. Entre Santo Domingo Norte y el gobierno se hizo una licitación para operar el vertedero y la ganó la JUN, que en ese momento no era de los propietarios actuales, ojo, era de otra persona.
Y cuando sale la JUN, vamos a brifear eso en un minuto. ¿Por qué sale la JUN?
Bueno, esto sí yo te lo puedo hablar con mucha propiedad. Aunque ya yo había salido de la operación del vertedero, los propietarios del vertedero querían que se honraran acuerdos que se habían emitido. Mira, a nivel internacional, el tipping fee, que es el valor que tú pagas por tonelada métrica botada en un vertedero. O sea, yo tengo un vertedero y yo te digo, bueno, viejo, mira, para tú botar basura aquí, cada tonelada tú me tienes que pagar $9, $10. En esta región del hemisferio creo que andaba por 8 a $10, pero ahí hasta $17 a nivel mundial. Claro, esos son rellenos sanitarios con toda la de la ley, que te procesan los lisiviados y todo eso. Entonces, estas personas lo que hicieron fue que empezaron a reclamar el costo del vertedero de operar esa operación, está sobre los 15 millones de pesos, entre tractor de combustible, emplomanía y todo eso, pasé algo medianamente correcto. Ellos empezaron a reclamar que se le pagaran el tipping fee. Santo Domingo Este no estaba pagando el tipping fee, se atrasaba muchísimo, más de 6 meses con las facturas del tipping fee. Viejo, y ninguna empresa que tú tengas, porque yo que soy empresario, tú te me atrasas 6 meses con una factura, yo no te puedo seguir despachando. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a presionar y a discutir. Se negoció con toda la mancomunidad, los ayuntamientos, y se logró, creo que fue $4 o $5 si iban a pagar por el tipping fee. Viejo, al final nadie lo honró. El único que pagaba, más o menos acuerdo al acuerdo, fue el Santo Domingo, el Distrito Nacional. Los otros, $2.9, era menos de $2.9 promedio por tipping fee lo que se estaba recuperando y no daba para los costos de operación. Entonces ellos empezaron a desmontarle la operación, que también fue una práctica incorrecta. Tú no puedes tampoco, viejo, sabiendo que tú tienes la salud de un país, empezar a pararle los tractores, los camiones, que haya fila para la recogida y la basura aglomerándose. Eso fue una estrategia que yo entiendo que fue muy lesiva y malintencionada, porque tú lo que estás haciendo es, vamos a poner a la población a que presione. Entonces ahí vino el problema. Medio ambiente, otras entidades cogieron demasiada presión, empezaron entonces a sacar los temas legales, que si está, que si no está, y dijeron, mira, esta gente no quiere negociar, no van a pagar una multa que se le puso, nosotros tampoco le queremos pagar a ellos el tipping fee, vámonos a la garata con puño, y se fueron a la garata con puño.
Es así.
Y ahí le quitan el contrato a la JUN y ponen esta mancomunidad de la que tú hablas.
Lo sacaron a la fuerza, abandonado en la planta de reciclaje que con mucho sudor y orgullo yo había hecho construido con fondos de ellos, se la han robado por pedazos porque le puedo mandar fotos de la planta, del proceso de construcción y todo, y se meten en el vertedero y desmontan toda la estructura operativa que había.
O sea, la nueva administración, después de la JUN, desbarató toda la planta de reciclaje y toda esa vaina que se había hecho ahí.
Viejo, la trancaron y se la han ido robando por pedazos. No la administración se la ha robado. Los buzos y todo el que entra ahí entra todo el mundo. Tú puedes entrar ahora, si quieres.
Y llévate un pedazo.
Ah, mira, loco, viejo, probablemente ahí. No es especulando, yo estoy diciendo a la franca.
O sea, prácticamente abandonado.
Eso está abandonado todo, eso es lo que hay que nada. Okay. Que tiene un controlcito ahí en la entrada para evitar que esté entrando mucha gente. Pero ahí estaba entrando todo el mundo.
Con ese bajo casi nadie le da mente a nada, compadre. Ahí. Llévate eso que cuando hubiera venido de menos.
Así es. Mentiana, llévate esa vaina para que no se pudra. Agarra su alambre para que le ponga la luz a tu casa. Dale, llévate esa vaina.
Entonces, Jorge, este fuegazo, ¿cómo comienza, cómo se apaga y cuándo se va a acabar el humazo?
Esto comienza... las versiones oficiales por una combustión. Luego se dieron cuenta que por la magnitud y porque la gente ya no es tan tonta y empezaron gente quizá como yo a decir, no, mira, algo tan grande como esto no puede ser, no es fortuito porque se prendió, viejo, en 10 puntos cardinales, o sea, en 10 puntos, pa. O sea, si se hubiese creado un fuego inicial en un punto y se va expandiendo el radio como una onda expansiva, yo te lo compro. Pero que se haya expandido y hasta de un tiro a otro. No, viejo, aquí esto fue provocado. Primero, a mi entender y mi opinión, si hay otro experto que quiera refutarme, bueno, yo no soy experto. Seguro él tiene una explicación más científica, pero la lógica de todos estos años viendo esto me dice que al igual que el del 2018, fue provocado. ¿Qué pasa con esto? Esto tiene un área demasiado grande. El humo no se ha estado trabajando de la manera correcta. Tú no puedes apagarlo. Si tú tienes un cigarrillo y le echas agua, probablemente va a seguir botando humo un ratito si le echas poca agua. Y no existe la cantidad de agua que no sea una tormenta de 5 días que llegue para tú tirarle agua a 150 mil metros cuadrados, donde tú no puedes avanzar más de 400, 300 metros para adentro, porque viejo, es fuego, es encima de fuego que tú estás caminando. Y de una materia orgánica que se hunde y se te quema una retro, se te quema un equipo. Entonces, la solución es muy lógica. Relleno. Hay que coger material de relleno, sea
el caliche.
Rehabilitar la misma mina de caliche que taparon con basura porque no tenían dónde meterla y vieron ese hoyo y dijeron, tírala ahí, vamos a llenarlo. Sacar ese material. Sí, sí, hey, hey, así mismo. Y aquí yo estoy, sí, aquí yo estoy tratándose como ustedes, que tiene un sarcasmo chévere. Hay que coger y coger el caliche y empezar a vertir un camión. Tú viertes un camión de caliche aquí. Como cuando tú vas a una calle que vas a rellenar, tú tiras tu loma de caliche y la vas llevando hasta donde te da. Sí, te va llevando. Ya ahora tú tienes 5 metros más. En donde acaban los 5 metros, tira otra loma, aplana y así sucesivamente. Pero óyeme, tienen que buscar a un ingeniero que obra pública debe tener muchísimo y cogerle y decirle, ¿cómo vamos a hacer esta vaina?
Entonces, ¿cómo va en lo que se está haciendo ahora con lo del agua? ¿Cuándo podemos esperar?
Si es con el agua, tenemos 3 meses de humo. Porque Jaina tiene desde las elecciones prendido y Jaina es un 5% de lo que es este incendio y todavía hay foco de humo. Si tú lo haces por agua, por helicópterito, por esto, vamos a tener meses de humo. Si tú lo haces tapando con caliche, eso no es obra de ingeniería, viejo. Yo igual te digo, aunque lo hagan bien y lo hagan con caliche, por lo menos 30 días de humo, papá, vamos a tener. Que nos ayude la naturaleza, que el humo no venga para la capital, pero va a haber humo. A mayor de mano de escala. Si se le vuelve a salir de control, vamos a tener otra nube de humo más pesada.
El vertedero de Duquesa, porque hay diferentes tipos de vertedero, ¿es un vertedero a cielo abierto?
No, eso no. Duquesa no califica ni como vertedero a cielo abierto. Duquesa es un solar donde se tira basura a cielo abierto, papá.
Okay.
Desde que tú dices vertedero, tú tienes cierto parámetro de control, de limitación, de límite, verja y vaina. O sea, en la administración que yo trabajé, nos estaban exigiendo medio ambiente que pusiéramos una verja de perímetro, mi hermano. La pusimos 6 veces y se la robaron 6 veces.
Oh, ¡wow! Man.
Pero viejo, ¿cómo tú cerca 1 millón o 2 millones, 1 millón y pico de metros cuadrados que tienes?
Eso no hay
¿Por
forma.
¿Y por qué no lo hicieron ellos ahora que tuvieron 2 años, 3 años con la administración?
El muro de Trump.
No, ese.
Pero entonces, ¿por qué nunca se pensó acondicionarlo, o sea, tipo relleno sanitario o cualquier otra?
Sí se pensó, viejo. Mira,
se pensó.
Incluso es que yo no me quiero dar bombo porque suena mucho a yo.
No, de ese bombo.
No, porque es que, óyeme, yo vi la gloria cuando ya yo tenía 5 o 6 años en esto. Cuando yo vi que a mí me empezó a escuchar una gente que sí tenía poder de decisión porque era el que estaba manejando el vertedero, viejo. Oye, yo gratis le estaba dando mi información 6 meses. Yo fui 6 meses, viejo, sin tener donde caerme muerto en ese momento, el vertedero. Todos los días yo iba, mira, vamos a hacer esto y vamos a poner esto. Y teníamos el plan de construir varias plantas más grandes para procesar diferentes materiales. Se tenía en plan de construir una planta para tratamiento del agua. Claro, eso era plan, hay que ver si es verdad que ellos lo iban a hacer, ¿eh? Ojo. Pero ellos dieron el dinero para hacer la planta de reciclaje. Y te voy a mandar una secuencia chula para conocimiento ustedes de la construcción de la planta.
Pero lo que tú dices, porque ahí va una pregunta que yo quería hacer. Cuando tú hablas de lo que se cobra en la región por la tonelada de basura y lo que estaban pagando aquí, tú dices, esto no da a menos que haya otros planes detrás. Y tú dices que tenían varios planes de recicladora.
Claro. No, y por eso, y se le sacó dinero a la empresa de reciclaje, viejo, mucho. ¿Tú entiendes? Pero espérate, se hizo, y se hizo inteligentemente. O sea, nosotros lo que hicimos fue controlar el acceso a los buzos, dignificarlo, que no hubiese muerte, que no hubiese riña, vaina, eficientizar la entrada, por ejemplo, camiones como el de mi empresa, a recoger material. En ese momento yo no tenía empresa. Y que de esa manera tú controlabas y cobrabas tú como la Lajún el dinero que de ahí se estaba produciendo. Entonces, si tú garantizas comprador, suplidor, materia de primera calidad y pago, tú tienes un negocio perfecto. Y ese negocio era muy bueno en ese momento. Muy bueno. Porque, viejo, tú estás hablando de que tú estás sacando millones de libras de plástico. Y le está, ponte que tú le ganas un peso nomás. ¿Tú entiendes?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que Duquesa ya estaba colapsado. O sea, los terrenos de Duquesa estaban estipulados para tener una... En ese momento, 2016, 2015, le quedaban como 4 o 5 años. Con los proyectos que se tenían en carpeta, da para alargarlo a 10 años. Pero con lo que ellos han hecho, uff, ya eso colapsó, man. O sea, colapsó.
No es rescatable.
Es rescatable operativamente para darle tiempo a hacer algo como Dios manda, que requiere 1,5 millones de metros cuadrados, nada más y nada menos, para hacer algo que dure 30 años. Pero ya tú sabes, la inversión nada más es movimiento de tierra que se va a hacer ahí. Esa inversión, o sea, hacer lo que Dios manda, o sea, hacer algo que se pueda cobrar, los 7, 8, 10, 15 dólares que tú quieras cobrar, tiene que tener planta de tratamiento de agua, planta de segregación de orgánico y inorgánico, geomembrana para que no filtren lo lisiviado, tiene que tener aprovechamiento y utilización de energía solar. Eso se hace.
O sea, una inversión grosera hay que hacer.
300 millones de dólares. Esa inversión está calculada y hecha y requete estudiada. 300 millones de dólares y es rentable, ojo. O sea, es un negocio que va a dejar dinero además.
Jorge, y para cerrar, ¿algún mensaje que es bueno dar, algo que no te hayamos preguntado o algo que es importante recalcar?
Ok, excelente. ¿Por qué tantos años pasando la bola de cancha a cancha, existiendo personas con la disposición y la capacidad de afrontar este reto y se sigue manejando y queriendo manejar desde entidades como un gobierno, un ministerio de medio ambiente, todas las alcaldías dando la bola por ahí y no se hace un consenso real y se nombran las personas correctas en los puestos?
La gran pregunta.
La gran pregunta es esa.
Jorge, ¿cómo te pueden contactar las personas que quieran llegar a ti?
Yo tengo mi Instagram, Jorge Rizek. Le puedo dar mi correo. Yo no tengo problema. Mi correo es igual, jorgerizek@gmail.com.
Bueno, Jorge, gracias por hacer que este episodio no haya sido una basura, a pesar de que estamos hablando de basura.
Loco, señores, gracias a ustedes. Hey, de verdad, miren, yo los admiro mucho ya por el trabajo que ustedes hacen. Ustedes están rankeados, en mi opinión.
Coño, gracias. Eso es
una opinión. Sí, no, vale mierda mi opinión, vale basura, pero bueno. No.